Homilía dominical número 318 en el domingo número 26 del tiempo ordinario. Juicio, servicio y examen. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 27 de septiembre de 2015. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 26 a las 7 de la noche. Celebrante, este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro de los Números, capítulo 11, versículos 25 al 29, de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 1 al 6, y del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 38 al 48. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de los Números. En aquellos días el Señor bajó en la nube. Habló con Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron enseguida a profetizar. Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda. Pero el Espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino. Moisés, señor mío, prohíbeselo. Moisés les respondió, ¿estás celoso de mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y recibiera del Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Los mandatos del Señor alegran el corazón y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado.
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Ahora, vosotros los ricos, llorad y lamentaos por las desgracias que os han tocado. Vuestra riqueza está corrompida. Y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están herrumbrados, y esa herrumbre será un testimonio contra vosotros y devorará vuestra carne como el fuego. Habéis amontonado riqueza precisamente ahora, en el tiempo final. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado vuestros campos está clamando contra vosotros, y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. Os habéis cebado para el día de la matanza. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Quiero comenzar dando una explicación sobre la homilía que nosotros habitualmente o cada fin de semana ponemos en el internet, y lo hago porque hay personas fuera de Puerto Rico que escuchan esta homilía. Eso normalmente sale puntual, y entre los acontecimientos de las pasadas semanas, como fue la visita del Papa a Cuba, ustedes saben que yo estuve en La Habana el domingo pasado, pues eso nos retrasó el proceso. Y por lo tanto la homilía del domingo pasado vino a ponerse en el internet ayer, en la noche. Así que hoy es que prácticamente se puede buscar. Y esto nosotros lo hacemos siempre ya cada domingo en la tarde, y hay un momento donde podemos, en buen español, postear la homilía dominical. La de hoy, pues, saldrá ya más tarde en el día de hoy. Pero esa ha sido la razón por la que se nos han atrasado las anteriores. Y sí, el domingo pasado, ustedes lo saben, yo estaba en La Habana. Aquí me sustituyeron hermanos sacerdotes. Estoy muy agradecido por su labor, por su compromiso con nuestra comunidad parroquial. Mientras yo podía estar junto con otros sacerdotes, obispos, dando la bienvenida al Papa, yo solamente pude estar. Y esta visita del Papa a Cuba y a los Estados Unidos, pues, tenía mucha expectación. Muchos estaban mirando, pendientes, a ver qué iba a decir al Papa, sobre todo en las circunstancias del tiempo actual. El hecho de que visitara estos dos países que estaban tan distanciados durante algunas décadas, Cuba y Estados Unidos. Y de hecho ha sido el Papa quien ha intervenido de manera directa para que se pudiera ir dando el diálogo, para que se restauraran las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Hasta que hace unas semanas atrás ya se dio un paso que fue el que abriera la embajada de los Estados Unidos en La Habana, que estaba cerrada ya, como dije, hacía décadas. Y este diálogo lo suscitó de manera particular el Papa. Y ahora esta visita pues la hace a estas dos naciones. Como dije, crea mucha expectación. Vamos a ver qué va a decir en Cuba y vamos a ver qué va a decir en los Estados Unidos. No solamente crea expectación, sino que de hecho quisiéramos incluso, en la mente de muchos, había como que unos temas de los que se supone que el Papa hablase. Estamos esperando a ver si el Papa habla de esto o de lo otro o de lo más allá. Estamos pendientes a eso. Ya el Papa habló, así que después que habló, pues tenemos mucha gente, tal vez la mayoría, contentísimos al escuchar las palabras que nos invitan a vivir nuestra fe del Papa, pero siempre hay aquel o el de más allá que empieza, pero no hablo de esto, pero no hablo de lo otro, pero no hablo de lo otro. Todo ello muy interesante de cómo nosotros los creyentes tomamos los mensajes de aquel que es el pastor de la Iglesia Universal. Y esto es la introducción para hablar acerca del Evangelio y de la primera lectura de manera particular, tanto del libro de los números, esto que le sucede a Moisés con Josué y aquellos que profetizaron en el pueblo de Israel en aquella ocasión en la que oró Moisés pidiendo los dones de Dios para su pueblo, y lo que sucede en el Evangelio cuando hay alguien que está sanando, echando demonios en el nombre de Jesús. Estos dos pasajes de la Escritura tienen unos puntos en común. ¿Cuáles son? El primero, una persona que está haciendo algo bueno, ya sea porque estaban profetizando en el libro de los números o porque, como nos dice el Evangelio, había alguien expulsando demonios en el nombre de Jesús. Lo que está haciendo la persona es bueno. Lo segundo que tiene en común, alguien ve a la persona que está haciendo eso bueno. Y esa segunda persona va a contárselo a un tercero. Ese es el segundo punto en común. Ese que lo vio y que lo cuenta, interpreta que aquello que está haciendo el primero, que es bueno, realmente no es bueno, es malo. Y luego va a dar la razón de por qué aquello no es realmente bueno, sino que es malo. Y la razón va a ser, en ambos casos, porque no es de los nuestros, no es de nuestro grupo, no es de mi corillo. Si vas a hacer esto para que sea bueno, tú se supone que pertenezcas a esto. Y si no perteneces a esto, pues por lo tanto eso que estás haciendo no es bueno. Y lo próximo va a ser que lo vas a comunicar. Y de hecho en ambos casos se va a comunicar a alguien de autoridad, ya fuera Moisés en los números o ya sea Jesús en el Evangelio. Y finalmente vamos a ver la respuesta de ambos líderes en los dos textos. Y la respuesta en ambos casos va a ser que lo que está haciendo el primero es bueno. No lo impidas porque es bueno. Esa fue la respuesta. Pero Jesús luego va a añadir, va a hablar acerca de nuestras caídas y viene este texto medio extraño para nosotros donde nos dice, si tu mano te hace pecar, córtatela, si tu pie te hace caer, córtatelo y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Gracias a Dios que no dijo, si tu lengua te hace caer, arráncatela. Qué pena que no lo dijo. Nos hacía falta esa expresión ahí. Bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vuelvo y digo, al final lo voy a relacionar con lo del Papa. Esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que nosotros crecemos llenos de prejuicios. El domingo pasado, la Carta a Santiago también nos hablaba a este respecto. De hecho, varios domingos Santiago nos ha hablado al respecto de esto. Vamos creciendo haciendo juicios de los demás. Prejuicio es hacer un juicio antes de. Sin conocer a la persona, con datos limitados, hago un juicio y hago un juicio negativo. Aquí vemos en el Evangelio y en el libro de los números el juicio que hacemos simplemente porque alguien no pertenezca a. Y ahí van tres puntitos. Todos nosotros pertenecemos a distintos círculos y de distinta manera. Esa es nuestra forma de relacionarnos. Tenemos un círculo familiar. Están los de mi familia. Están los de mi trabajo y la empresa en la que yo laboro. Está el círculo de la fe, la iglesia a la que pertenezco y las creencias que tengo. Están mis ideologías en torno a la política y pertenezco también ahí a un grupo. Está la nación en la que resido o de la que procedo, ambas cosas. Y eso me hace pertenecer también a un círculo distinto. Y eso hace que yo vea a las demás personas de una forma muy particular. Y yo voy a dar ejemplos muy concretos para que usted lo entienda. Empecemos por el círculo político, que es bastante fácil de aquí de entenderlo. Si usted es popular, si lo es, yo no sé, a lo mejor aquí, como en esta parroquia somos apolíticos, aquí no hay ni populares, ni PNP, ni independentistas, porque ninguno de nosotros pertenecemos a esas cosas, así que este ejemplo es ficción. Si usted es PNP y usted tiene un amigo popular que hace cosas buenas, usted dice, fíjate, es popular, pero es bueno. Pero es bueno. Porque todos los populares son malos. Entonces usted, no, mira, es popular, pero es buena gente. Fíjate, es popular, pero trabaja. Y así al revés, usted es popular. Tú te dices, fulano, ese es PNP, hay que tener cuidado con él. Y si usted ve que hace algo bueno, usted dice, oye, mira, hizo algo bueno, y eso que es PNP. Su círculo, usted sin conocer a la gente, el círculo al que usted pertenece ya le hace hacer un juicio del otro. Nacionalidad, igual. Usted ve a alguien que es distinto, ya sea porque tiene un acento, porque tiene una manera de hablar, porque su aspecto físico es distinto, usted inicialmente pone distancia. De hecho, hasta usted lo nota cuando sucede al revés. Cuando usted sale de su país y va a otro país donde usted es el extraño, pero allí donde usted es el extraño, de momento escucha a alguien que habla en su idioma y usted siente un alivio de momento, porque de momento encontró a alguien que es de su círculo. Y automáticamente, porque esa persona es de su círculo, usted no la conoce, usted la identifica como buena. Todas esas personas. En el ámbito religioso, igual. Hay una cosa curiosa con la que hemos crecido muchos, muchos. Y es que por la división en términos religiosos de nuestro país, particularmente entre los cristianos, católicos, protestantes, evangélicos, lo que sea, llámelos como quiera llamarlos, pues también creamos estas barreras. Y a pesar de que creemos en el mismo Dios, en el mismo Jesucristo, las expresiones son semejantes. Evangélico, pero es buena gente. Y el evangélico de vez en cuando se sorprenderá y dirá, mire, es católico, pero fíjate, reza y ora. Mire, es católico, pero lee la Biblia. Y se sorprenden. Igual, porque hemos ido desarrollándonos a través del tiempo con esos prejuicios. Cuando yo estuve en La Habana, en una experiencia extraordinaria de comunión, porque llegué allí a conocer sacerdotes, obispos de Cuba. Yo no puedo explicar, si alguien me pregunta, bueno, ¿cómo está la situación allí? Yo no le puedo decir en 3 días que estuve en un solo lugar. Uno no se entera de cómo están las cosas, uno puede ver algunas. Hablé y me hablaron abiertamente de muchas situaciones, pero yo no estoy aquí para hacer un análisis acerca de la situación cubana, que es muy compleja durante los últimos 50 años de su historia. Pero sí, hay unas cosas que noto. Yo fui a caminar a la Habana Vieja, que es como ir a caminar al viejo San Juan. Y para mí fue una experiencia interesantísima, interesantísima primero por mis temores y mis prejuicios, que de hecho comenzaron cuando llegué al aeropuerto de La Habana. Y es porque ante tanto cuento y tanta historia y tanta cosa que a ti te cuentan, pues yo llegué. El vuelo fue de San Juan a Miami y luego de Miami a La Habana. Cuando aquel avión aterrizó allá en La Habana, yo dije, bueno, yo entro aquí y no sé si voy a salir. Porque yo estoy con el prejuicio. ¿Qué va a pasar aquí conmigo? No sé. Y no pasó absolutamente nada extraño. Pasé los procesos por los que he pasado en cualquier país cuando estoy pasando por una aduana. De hecho, ni siquiera fueron complicados, ni es que tuve que esperar muchísimo más. No, todos fueron las filas que ya yo he visto en otros lugares idénticas. Y con gente hablándome con una amabilidad extraordinaria porque me trataron con mucha amabilidad. De hecho, me trataron mejor que cuando yo llego a la aduana de este país y me tratan los boricuas en la aduana y me ven colorado y me hablan inglés y a mí me revienta. Porque ni good morning te dicen, your passport, inmediatamente. Y yo le digo, aquí tiene. Pero bueno, allá, chévere, todo sucedió de manera normal. Llegué el viernes pasado allí a La Habana en la tarde, me dirijo a La Habana Vieja y empiezo a escuchar del taxista y de otras personas, te dicen, mira, puedes caminar con libertad, no tengas miedo, camina todo lo que tú quieras sin problema ninguno. Y yo llego en la tarde a La Habana Vieja, eran las 4:30 de la tarde, y empiezo a caminar por aquel primer callejón, que cuando usted veía el callejón, pues la impresión no era muy buena. Y hay mucha gente en la calle. La gente no está metida en las casas no tienen aire acondicionado, afuera. Y afuera están hablando, jugando dominó, están haciendo lo que sea, pero usted les ve en la tarde afuera mucha gente. Así que yo voy, me meto por aquella calle y empiezo a caminar. Hay un deterioro físico de las estructuras de La Habana Vieja, notable. Así que la impresión que da para nosotros. Y yo empiezo a caminar por allí, diciendo, vamos a ver si salgo de esta calle. Pensando con temores por mis prejuicios. Y cuando voy a mitad de esa calle, ya, o sea, y después, es grande, ¿sabes? No es el Biosa es chiquito al lado de La Habana Vieja, o sea, la extensión es grande. Y estoy caminando por esta calle y camina y camina y camina. Y en un momento dado, dos jóvenes allí están en un portal y me dice, caballero, venga aquí un momentito. Y yo dije, aquí fue. Llegó la hora. Y llego allí y aquellos dos jóvenes entonces me invitan a entrar al lugar y me dicen, venga para que vea lo que hacemos nosotros aquí. Y yo, oh Dios. Resulta que estos dos jóvenes que son artistas, hacen serigrafías. Dentro de este lugar estaba todo un taller donde se trabajan serigrafías con las distintas prensas y las distintas cosas. Y él me empieza a explicar de los trabajos que ellos hacen, cómo ellos en ocasiones han venido artistas de otros países a compartir información, técnicas, temas, hacen unas especies de congresos pequeños. Luego me empiezan a enseñar toda la serigrafía, los últimos trabajos que ellos han hecho. Yo estuve hablando con esa gente como media hora. Hacía un calor igual que el de aquí. Y aquel muchacho, uno de los muchachos, enseguida parte un pedazo de cartón que tenía por allí, me lo da y me dice, toma, aquí tienes un abanico cubano. A echarse aire. Pero con una simpatía extraordinaria. Extraordinaria. Y claro, están enseñando su arte por si tú quieres entonces comprar alguno. Y efectivamente, compramos una serigrafía allí. Y además de eso, en toda la conversación que fue chulísima, yo le pregunto, bueno, ¿a dónde puedo ir a comer? Me habla de un negocio al que puedo ir a comer. Y me dicen, hay uno que tiene mucha fama, no vayas a ese porque ese lo único que tiene bueno es la fama. No. Este que te estoy enviando no es el famoso, este es lo que nosotros le llamaríamos el chinchorro, ¿verdad? Pero ese sitio es excelente, vete allí, come bien barato y es bien bueno. Pues así fue el proceso y yo salí de allí contento. Uno de ellos, al final, estaba terminando uno de los trabajos en serigrafía y había hecho la prueba de artista, y la prueba de artista no la hacen el papel bueno de serigrafía. lo hizo en cartón. Y fue bien simpático el que cogió, picó con una navaja, me hizo el cuadrito de esta prueba de artista y me regaló la serigrafía que había hecho, que estaba impresa en cartón. ¿Qué era la serigrafía? Desgraciadamente no la traje, pero interesantísima porque va con esto que les estoy diciendo. Cuatro ovejas negras y en el centro una oveja blanca. Y usted dice, ¿por qué? Y él decía, es que normalmente siempre dicen que lo que hay es una oveja negra, que es la mala, y todas las demás son las ovejas blancas. Entonces él dice, no, aquí es al revés. Y la oveja blanca tenía en los ojos una mirada de asustar entre las ovejas negras, porque sabía que la que estaba fuera de lugar era ella. Interesantísimo es, ¿no? ¿Por qué la oveja blanca es la buena y la negra es la mala? Era toda esta cuestión que habla también acerca del prejuicio en una serigrafía, pero muy sencilla y muy bonita. Bueno, salí de allí, sigo caminando por la calle de La Habana y ya se me quitó el miedo. Entonces ya lo que tengo ganas es de hablar con todo el mundo. Y voy por ahí y nos encontramos unos taxistas que son taxis en bicicleta. Caben dos y ve el tipo pedaleando, te lleva por la calle de La Habana. Yo no sabía, mira, ¿dónde queda tal negocio para comer? Y que eso es por allá, pero queda lejito, si tú quieres, yo te llevo. Y yo, pues vamos a otro lugar. Pero bueno, como ya me habían dicho el primero, pues para allá. Me fui al primero de estos sitios, también llego allí, como, extraordinario. Bien bueno, sigo caminando por La Habana. ¿Qué les puedo decir? Yo llegué a las 4:30 a La Habana Vieja, yo llegué al hotel a las 11 de la noche. Yo estuve caminando por La Habana toda la noche, era de noche. Y el asunto es que luego que comí, que caminé, sigo caminando por esas calles y curiosamente el joven que en un momento dado me estaba diciendo también de un taxista de bicicleta que fuera a otro lugar a comer, me ve 3 horas después que yo simplemente pasé por aquella esquina y me pregunta, ¿estuvo bueno donde comiste? Y yo estoy mirando quién me está hablando. Y me doy cuenta que fue el joven que hacía 3 horas atrás me había preguntado. O sea, ¿cómo recuerdan, tienen esta memoria? Y les digo, un trato extraordinario. En la calle. ¿Qué malo es el prejuicio? ¿Qué malo es? Les voy a explicar qué es lo que Jesús nos enseña en el Evangelio. ¿Qué fue lo que enseñó? De forma muy breve. Jesús nos enseña lo siguiente. Primero, que no seamos presentados. Que no seas presentado o presenta según lo quieras. ¿Qué significa esto? ¿Qué haces tú pendiente de lo que está haciendo el otro? Juan le dijo, hay uno echando demonios en tu nombre y se lo impedimos. Y usted dice, pero es que eso no fue lo que dijo Jesús en el Evangelio. Sí, lo dice después. ¿Cómo lo dice después? Fíjense que la queja del apóstol es sobre lo que hace otro. Y la respuesta de Jesús es, si tu mano te hace pecar, si tu pie te hace pecar, si tu ojo te hace pecar. Jesús cambió completamente el foco. Aquello, o sea, nos estábamos enfocando en el otro y Jesús entonces lo que le está diciendo es pon el foco en ti. Que tienes que estar tú pendiente de lo que está haciendo el otro. Ponte a mirar lo que estás haciendo tú. ¿Cuáles son tus obras? Ahí está la mano. ¿Cuáles son tus obras? Míralas. A ver si son o no son de Dios. ¿Dónde te estás metiendo? ¿Cuáles son los lugares que frecuentan? Ahí tienes el pie, si tu pie te hace pecar. ¿Dónde frecuentas? ¿Dónde te metes? ¿Los lugares que tú te metes son de Dios? Y finalmente, ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo está tu pensamiento? Porque recuerden que el ojo es la luz de la persona, por ahí es que entra la información. Así que es tu conciencia, tu pensamiento. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Está en las cosas de Dios? A fin de cuentas, Jesús nos ha dicho, no te importa lo del otro, te tiene que importar lo tuyo. ¿En qué términos? Te tiene que importar lo tuyo en términos de cómo yo vivo para hacer presente el reino. Me tiene que importar lo que hago, cómo vivo, si mi relación con Dios es adecuada o no. Eso es lo que yo tengo que examinar. Yo no tengo que vivir haciendo examen de la vida del otro. Y si por alguna razón voy a mirar al otro, no lo puedo estar mirando para la crítica y para el juicio. Lo voy a mirar para servirle, para el servicio. Yo puedo notar en un momento dado la caída del hermano. Pues si yo noto la caída del hermano y veo que está cometiendo un error, entonces mi trabajo va a ser en caridad tratar de corregirle. Y para corregirle solo hay una forma de hacerlo: hablando con el que cometió el error. En el momento en que abres la boca y se lo cuentas a otro, no es caridad, es chisme. Eso es buen español. Y por si acaso, no crea, sí, es verdad, esa es mi vecina. Ya está en el ámbito del juicio y del chisme. No, no. Estoy poniendo el foco en mí. ¿Por qué tuve que hablar con un tercero lo que tenía que hablar con el primero? ¿Por qué no me aguantes? Eso es lo que me tengo que preguntar. ¿Por qué me cuesta tanto cuando tengo una preocupación con respecto al hermano y yo entiendo que está cometiendo una equivocación? ¿Por qué me cuesta tanto hablarle a él y preguntarle a él? Entonces miramos, fíjense que el Evangelio nos muestra algo terrible. Incluso el bien que hace el otro, nuestro juicio nos lleva a interpretarlo como algo malo. Y a esto probablemente a Jesús mismo le dolió, porque con Jesús pasó exactamente eso. Habían fariseos, maestros de la ley, que decían que Jesús expulsaba a los demonios con el poder del demonio. Así que lo que Jesús está viendo, que está pasando, y este juicio que está haciendo Juan, pues a lo mejor Jesús lo toma muy en serio, pensando, pues mire, es que es lo mismo que piensan de mí los fariseos. Lo mismo que piensan de mí los maestros de la ley. Y cuando yo trato de hacer el bien, ellos lo interpretan como un mal. Les decía que iba a relacionar esto con el Papa. Piensen en el Papa. Cuando usted lee las personas que dicen, o los comentarios de aquel que dice, pero no hablo de esto, de aquello, o lo demás allá, usted se va a dar cuenta que son personas que quieren que el Papa hable de cosas que me ayudan a mí a señalar pecados ajenos. Es interesante, es que buscamos, es como si yo estuviera pidiéndole al Papa: Santo Padre, regálame un bate porque quiero darle un batazo a alguien. O sea, dame lo que yo necesito para poder ir por ahí diciendo: tú ves, el Papa dijo que tú estás mal. El Papa dijo que eso que tú haces no está bien y tú eres un pecador empedernido, porque lo dijo el Papa Francisco, y el Papa Francisco es bien bueno. Ahora, si el Papa nos dice a todos, Jesús quiere que nos pongamos al servicio de los demás y tenemos que servir a los demás. No, eso yo no lo quiero oír. ¿Por qué? Porque ahí el batazo es para mí. Ahí el Papa me está diciendo a mí que cambie de vida y que mire el servicio que puedo brindar al otro. Y entonces, en esta insistencia que va haciendo el Papa de que miremos a los pequeños, a los débiles, a los que necesitan, que estemos abiertos incluso a cuidar el planeta, es que eso es lo que nos pone a trabajar a todos. No, pero es que yo no quiero que hable de eso, yo quiero que hable de otra cosa. Pues claro, me quieres que hable de otra cosa, porque tú quieres que te hablen de aquello que no te pone a trabajar. Pero cuando algo te pone a trabajar, no te gusta. Cuando nos dicen, mira tu mano, mira tu pie, mira tu ojo, déjame no mirarlo porque no vaya a ser que me lo tenga que cortar. ¿Qué tengo que cortar? Cuando uno mira hacia adentro, uno se da cuenta, hay cosas mías que yo tengo que cortar. Y eso es conversión, eso es transformación de nuestra vida interior. El Papa, ese domingo, hace una semana atrás, en La Habana, por la mañana fue la misa, en la tarde tenía el rezo de las vísperas y un encuentro con los jóvenes. Yo estuve en el rezo de las vísperas. Se rezaron con los sacerdotes, religiosos, religiosas, en la Catedral de La Habana. Y el Papa fue y hace cosas que ya son más o menos comunes. Yo estuve bien cerquita. Para que lo sepan desde ahora, no hablé con él, no lo saludé, no le dije, aquí estoy yo, buen mucho gusto, Néstor Yulfo. No, Habían mucha gente, él pasando, todo el mundo quería poder saludarle, pero eso no es posible. Pero eso no quita que sí estuve bien cerca, bien cerca. Tanto en la misa como luego en la celebración. Y era un ambiente, como les dije, de comunión. Y sobre todo en ese rezo de vísperas, el Papa llegó, la gente se emociona. Este es interesantísimo. Yo lo voy a hacer que fue de las cosas más interesantes que yo vi en la Catedral de La Habana. De tanta disciplina que tiene la gente, porque mira que son disciplinados. De el buen comportamiento en estos lugares. Todo estuvo chuchín hasta que llegó el Papa a la catedral. Porque yo vi a las monjas trepándose en los bancos de la catedral. De pie, para tomarle fotos al Papa. Una cosa impresionante. Se treparon en los bancos. ¡Las monjas! Oh Dios, yo dije, este mundo se va a acabar pronto. Estamos en los tiempos finales. ¿Qué es esto? Justifíquelo como usted quiera. Pero bueno, gracias a Dios se bajaron después de los bancos, ¿verdad? Ya, una vez pasó el Papa, pues se sentaron eso. Pero era, uno lo ve, a mí esas cosas me están muy simpáticas, pero les voy a decir otra de las cosas también simpáticas, ¿verdad? Hoy todos tenemos nuestro celular. Los celulares tienen cámara. Son cosas que han cambiado, son parte del mundo moderno que antes no estaban. Y yo tengo una foto del Papa, que lo interesante de la foto del Papa no es el Papa, es que en la foto se ve al frente a un obispo que está en donde yo estoy, que estamos en el altar mayor, con su cámara tomándole fotos al Papa. Y yo dije, si el obispo puede, yo también. Así que tú lo veías a ellos, el Papa llegando ahí, tú lo veías ahí, están tomándole fotos al Papa mientras iba llegando. Ya después lo guardaron, ¿verdad? Y todas estas cosas. Pero esos datos yo los observo y los miro como... Es algo bonito del proceso, de algo distinto que se va dando en nuestro tiempo, ¿verdad? Y efectivamente el Papa, esto es una ocasión histórica y yo quiero tener mi recuerdo. Yo no quiero la foto del periódico, yo quiero la mía. Yo estuve allí. Ese es poderlo decir. En la catedral, el Papa entonces va a dirigir el mensaje, una pequeña homilía. Hizo algo, como les dije, que ha hecho en otras ocasiones, y es que cuando llega, él tiene un discurso ya escrito, y él dice, bueno, aquí está el discurso escrito, yo voy a pedir que le saquen copia para que se los entreguen después. De hecho, ya está en el internet el discurso oficial. Y dice, pero yo no quiero usar el discurso oficial. Lo suelta y él empieza a hablar. Y esto lo hace con bastante frecuencia. Esto no es nuevo, no, él es algo de lo que hace. Entonces, soltó el discurso y dividió la homilía en dos partes. Y la primera parte es hablándole a las monjitas que se habían trepado en los bancos. Era hablar, no, es que estaba hablando a las religiosas en general. Entonces, cuando va a hablar de la vida religiosa, está hablando acerca del servicio a los más pequeños. Y él ya había escuchado unos testimonios de los que han tenido que vivir estas personas en Cuba. Y está hablando de la riqueza de ese servicio y de lo hermoso que es ese servicio para la iglesia. Y está hablando, le dice, ustedes no saben, diciéndole a ustedes, mujeres que se entregan de esa manera, ustedes no saben lo que vale ese servicio para la iglesia, porque ustedes tocan lo que nadie quiere tocar. Ustedes sirven a los que no les pueden pagar. A los que a veces no les pueden ni siquiera agradecer lo que ustedes hacen. Y ese es el servicio. Unas palabras hermosísimas. Pero claro, son hermosas, pero es para las monjas. Y yo estoy allí, yo digo, yo no soy monja. ¿A mí qué? Así que me estoy quedando con esto en la cabeza. Y el Papa termina, ¿verdad? Gran parte de esta locución. Y cuando ya por fin terminó de hablar de las monjas, dijo, bueno, y alguno de ustedes estará pensando, pero yo no soy monja. Yo iba a levantar la mano. Sí, yo, Leito, di algo para nosotros, que pues, yo no soy. Tú a lo mejor piensas, pero ¿y yo que soy sacerdote y estoy en mi comunidad, estoy de esta manera? Entonces, ¿a quién me toca servir? ¿Quién es el más pequeño para mí? Esta fue la pregunta que él quería contestarse, porque estaba en este tema de servir a los más pequeños. Y dice, ¿y yo que soy párroco, estoy en la parroquia, y todas estas cosas. Y dice, ¿quién es el más pequeño para mí? Si yo te voy a contestar esa pregunta. Y ahí ya, a mí el déficit de atención se me fue. Ahí yo me fijé. Deja ver, cómo, yo quiero ver cómo va a contestar esto. Ahí sí que yo quiero ver cómo me va a contestar. ¿Quién es el más pequeño para ti, sacerdote que estás en la parroquia? Y respondió, el más pequeño para ti es el que se sienta contigo en el confesionario. Y empieza a hablar al respecto de esto. Y empieza a hablar acerca de la debilidad del que se viene a confesar. Y entonces dijo algo que también lo ha dicho ya muchas veces. Yo lo he escuchado muchas veces del Papa, pero no es lo mismo verlo cuando lo dice a escucharlo. El Papa le dice a los sacerdotes, dice, por eso yo les pido, por favor, no regañen en el confesionario. No regañen, el confesionario no es para regañar, no regañen. Ese es el más pequeño, tú tienes que servirle, tú tienes que tratarle con misericordia. Y entienda lo siguiente, si el Papa está diciendo no regañen, tampoco él está regañando con esto. O sea, no está diciendo que eso pase mucho, o sea, que muchas veces se regaña a la gente en los confesionarios. No, es que a veces podría pasar. Y el Papa hace esa advertencia para que uno entienda a quién uno está sirviendo. Eso le quedó hermoso, era simple. No estamos hablando de teología profunda, de ponte a pensar en esta frase complicada, ¿no? Era simple, una instrucción sencilla de pastoreo y de servicio. Cuando estés confesando, no regañes. Y entienda, no dijo, no corrijas. Dijo, no regañes. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Son dos cosas distintas. Uno puede corregir sin regañar. Con amor, con caridad, con amabilidad, uno puede corregir sin regañar. Bello lo que dijo el Papa. Extraordinario. Y ahora usted dice, ajá. Hablo de las monjas, hablo de las curas, ¿y nosotros qué? ¿Eh? Porque ustedes no son sacerdotes, ¿y ustedes qué? Pero es que ese punto del Papa es el que viene todavía mejor para explicar lo que hemos estado hablando. El más pequeño siempre es el prójimo, porque el prójimo siempre está sumido en debilidad. Y si la iglesia, nosotros que somos las piedras vivas de la iglesia, vamos a manifestar misericordia al otro, tenemos entonces siempre que mirar en el otro al que está sumido en debilidad. Y por lo tanto, cuando veo al otro, no es aquel a quien yo voy a juzgar de manera condenatoria, sino que es el pequeño a quien yo tengo que dar la mano para que se pueda levantar y pueda llegar a Dios. Yo tengo que servir al que es más pequeño. Si el Papa le pide a sus pastores, obra con misericordia ante el caído, pues entonces, ¿qué es lo que nos pide a todo el pueblo santo de Dios? Igual. Y la misericordia la podemos manifestar al que esté en necesidad, porque su necesidad es física, porque está sin techo, porque está sin alimento, porque carece de vestido. Y podemos entonces obrar para ayudar al que pase esa necesidad. También la caridad y la misericordia va a ser al que tiene la necesidad, que es de tipo espiritual, al que vive en la ignorancia, al que vive en el error, al que cae en el pecado y en la falta. Y ahí entonces nosotros seguimos recordando esto que el Señor nos pide, y si mira, gracias a que Él me perdona, gracias a que Él derramó su sangre, hoy yo no tengo ni que cortarme la mano, ni sacarme los ojos, ni cortarme los pies, porque estaríamos aquí mancos, cojos y ciegos. Todos. Y no lo tenemos que hacer gracias a la misericordia del Dios que nos ama, nos perdona y nos reconcilia. Pero cuando yo miro hacia adentro, veo mi debilidad y veo que Jesucristo me sigue acogiendo con amor y con misericordia, le pido entonces a Él, así quiero yo acoger al otro, así yo quiero ver a mi prójimo, de la misma manera. Una gran enseñanza para todos. Eliminamos los prejuicios. ¿Está mal pertenecer a un grupo? No, no es malo pertenecer a un grupo, es natural. ¿Está mal que me encierre en mi grupo de tal manera que yo no pueda ver las bondades de aquel que es diferente? El bien que se manifiesta en el hermano que por las razones que sea que yo desconozco, vive de una manera distinta a mí. Pero en él está toda la riqueza de ser imagen y semejanza de Dios. Toda la dignidad de la persona que es imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo puedo ayudar a mi prójimo sin juzgarle? Un don que podemos pedirle al Señor en esta mañana de manera muy especial, que de hecho le pedimos. Señor Jesús, danos el don de poder mirar nuestro interior para conocer qué es aquello que nos aparta de ti, qué es aquello que nos aparta de tu Padre y poder sacar eso de nuestra vida. Al mismo tiempo, permite, Señor, que siempre que veamos a nuestro prójimo lo podamos ver con ojos de misericordia. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos, www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.